Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos tu voluntad. Y no solo eso, sino que además a través de tu palabra, con tu Espíritu Santo, tú haces una obra en nosotros. Extiende tu mano, Señor, sobre nosotros el día de hoy. Transfórmanos, que sea para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 6. Ya estamos en el capítulo 6, a punto de terminar. Todavía nos falta un poco la próxima semana, pero a punto de terminar esta primera sección que Pablo ha estado un poco explicando su ministerio. Acuérdate que a Corinto habían llegado otros predicadores, ¿no? Unos que Pablo más adelante le va a llamar superapóstoles, ¿no? Hombres que están tomando a los corintios para su propio beneficio, que los explotan, incluso que les están sacando toda la lana, ¿no? Les están quitando todo el dinero, les están quitando la libertad y además están despreciando a Pablo, haciendo que los corintios desprecien a Pablo. Y el problema no es que Pablo es despreciado. El problema es que al despreciar a Pablo, están despreciando la enseñanza de Pablo, y ese es el evangelio. Y eso es el problema, ese es el problema. Entonces Pablo está peleando, pero no por sí mismo, no está queriendo que él sea aprobado delante de ellos, sino que está peleando porque si él es aprobado, su mensaje será aprobado. Siempre me acuerdo de Isaac, el pastor Isaac, que ha venido varias veces a enseñar acá. Cuando recién entró al Instituto Bíblico, recuerdo que un día llegó todo agüitado, ¿no? Y pues porque le trató de predicar el evangelio a unas personas, y estas personas pues le dijeron que no, gracias, y lo hicieron a un lado. Y alguien, pues tratando como de consolarlo un poco, le decía: no te preocupes, no es a ti al que están rechazando. Isaac decía: eso es lo que me preocupa, que no es a mí al que están rechazando. Si me rechazan a mí, pues ¿qué pasa? No pasa nada. El problema es que están rechazando el mensaje que tengo, que ese sí no es mío. Bueno, Pablo está peleando eso mismo y está explicando por qué su ministerio no es, entre comillas, exitoso. Porque su énfasis es otro. Al final del capítulo 5, Pablo dice que ahora somos ministros, ¿no?, de este nuevo pacto, y somos embajadores en nombre de Cristo. Capítulo 5, versículo 20, dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. Y ese es el mensaje de Pablo. ¿Por qué no está preocupado por ser exitoso? Porque está preocupado porque los corintios escuchen el mensaje: por favor, reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios, dice, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6. Así pues, acuérdate, así pues implica, está ligado con lo que acaba de decir, ¿no? Lo que acaba de decir es este ministerio de reconciliación que ahora tenemos. Pero ¿quién es capaz para esto? ¿Quién es suficiente? O sea, ¿quién es suficientemente confiable como para obtener algo tan valioso como el evangelio? ¿Quién de nosotros dice: yo lo voy a tener, yo no me lo voy a olvidar nada, yo voy a llevar el mensaje? ¿Quién puede ser? La verdad es que ninguno de nosotros es suficiente, pero no estamos solos. Por eso dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Me encanta esta idea que somos colaboradores de Dios. Dios no es colaborador mío. Hay una gran diferencia. No, Dios me ayuda en mis tareas. No, Pablo dice que en esto nosotros somos sus colaboradores. Nosotros trabajamos junto con Dios. No sé si alguna vez has pensado en trabajar con alguien así famoso, importante, exitoso, y tú dices: oh, yo trabajo con fulanito, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Decir, oh, yo trabajo con Dios. Somos colaboradores. Co, junto, laborar, trabajar. Colaboradores. Mira, Dios y yo compartimos ahí cubículo. Somos compañeros de trabajo. Puedes verlo así o puedes verlo desde otra manera. Cuando mis hijos quieren ayudarme a hacer algo, se tarda 5 veces más, se ensucia 10 veces más, ¿no? Mamá, queremos hacer hot cakes. Ok, lo que podría hacerse en 10 minutos se hace en 30, más 30 de limpiar, ¿no? Pero lo que pierdo de eficacia, gano en comunión, ¿no? Entonces, Dios dice, Dios podría predicar el evangelio sin nosotros y mejor sin nosotros. Podría poner ángeles a que prediquen el evangelio, pero quiere que seamos sus colaboradores y Él limpia después. O sea, sí, nosotros tiramos la harina, tiramos la leche, o sea, sí, hacemos todo el desastre, disfrutamos el hot cake bien padres. Y nos vamos a jugar mientras Él se queda limpiando y haciendo todo lo demás. Porque Él busca también esta comunión. Entonces somos colaboradores. Pero eso no es algo para que nos pongamos como etiqueta. Simplemente muestra el gran amor que Dios nos tiene al ser colaboradores de suyos. Entonces dice Pablo, siendo colaboradores de Dios, les exhortamos. Es la misma palabra que dice rogamos en el capítulo anterior. Les rogamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? Piensa que te ganas la lotería, pero que te da flojera agarrar tu boletito e ir a cambiar. Es que el banco luego está tan lleno y, híjole, el tráfico de ir al centro. A ver si voy mañana. ¿Tienes el boleto premiado? Sí. ¿Ese boleto representa mucho? Sí. ¿Te sirve de algo? No. ¿Lo recibiste en vano? Bueno, Pablo le dice a los corintios, cuidado con recibir en vano la gracia de Dios. O sea, ¿recibieron la gracia de Dios? Sí. ¿Son salvos? Sí. ¿Y de qué sirve? De nada. No sirvió de nada. Ten cuidado, porque Dios espera algo. Ojo, no espera algo para darte gracia. Mira, si tú te portas así, te voy a dar mi gracia. No, no, no. La gracia, por definición, es gratuita. Es un regalo que Dios nos da por su bondad. En su misericordia nos otorga su gracia. Pero una vez que hemos recibido la gracia, no quiero usar esta palabra, pero qué naco que no haya fruto. O sea, qué gacho que recibas la gracia, algo tan valioso, en vano. Fíjate, en Isaías capítulo 5 hay una historia que probablemente ilustra muy bien esta escena. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5 es un canto, ¿no? Probablemente hasta tenía melodía y todo en el tiempo de Isaías. Y dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y es una historia. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. O sea que este señor puso un viñedo, ¿no? Unas plantas de uvas en un lugar fértil. No dijo, pues mira acá en el camellón, pues aquí voy a poner mi viñedo. No, 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 fue un lugar fértil, con buena tierra. No solo eso, la había cercado, eso es para que no entren animales a dañar la viña, ¿no? La había protegido. Había despedregado, el terreno era fértil, pero además de eso le quitó todas las piedras, todo lo que pueda estorbar que la raíz se afirme. Y dice que había plantado ahí vides escogidas. O sea, las plantas que él plantó eran plantas especiales. No agarró cualquiera, eran vides escogidas. Además, había edificado en medio de ellas una torre. Esto es para que haya vigilancia, para que alguien pueda desde ahí estar mirando el campo y que no entre nadie a robar el fruto, a destruir, ¿no? Había una torre. Y hecho también en ella un lagar. El lagar era donde se llevaba la cosecha de uvas. ¿no? Todo lo que se cosechaba de uvas se lo llevaba al lagar, como un granero, pero de uvas, ¿no? Entonces esperaba fruto, porque dice, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Uvas silvestres son uvas pues, que salen así en la calle, ¿no? Otras versiones traducen incluso uvas venenosas o uvas agrias. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y Dios, ¿sabes qué? Nos ha dado un lugar fértil, nos ha dado un cerco de protección, nos ha despedregado nuestra vida, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado una iglesia. No, o sea, ¿qué más se podría hacer por esta viña? Y qué feo que en vez de dar uvas, de uvas silvestres. Las uvas silvestres darían sin necesidad de ser ladera escogida, sin necesidad de cerca, sin necesidad de cuidado, con cualquier tipo, o sea, con tanto cuidado, lo que dio fue un fruto que saldría así nomás. Pablo dice, no recibas en vano la gracia de Dios. Dios no está condicionando su gracia, pero simplemente te está animando a que no la recibas en vano. Mira en 1 Corintios capítulo 15, en 1 Corintios, que estudiamos hace algunos meses. Capítulo 15. Dice en el versículo 7. Pablo está un poco dando su testimonio. Y dice, después Jesús apareció a Jacobo, después de que se les apareció a todos, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y dice Pablo, se me apareció a mí y yo era como un abortivo, como algo que pues ya no... Estaba muerto, yo era perseguidor de la iglesia, no había propósito en que se me aparezca a mí, pero se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, su gracia ha hecho una obra en mí. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Él trabajó más que Pedro, más que Juan, más que Jacobo, más que todos los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo ahora a los corintios, en esta segunda carta, lo que les dice es, ojo, no reciban en vano la gracia de Dios. No recibas en vano, no recibas de balde. Verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. No dice Dios, porque te oiré si es que empiezas a dar fruto. No, no, no. Ya te oyó en tiempo aceptable. Ya te oyó en día de salvación. Ya te socorrió. Pero ahora sigue siendo el tiempo aceptable. Y ahora todavía es el día de salvación. Su gracia todavía está extendida. Vivimos en un tiempo en que la gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras. El hecho de estar en un país en que el evangelio es algo libre, es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Que podamos reunirnos en un lugar así, tan bonito, y no estar escondidos, es una gracia de Dios. ¿Cuánto de esa gracia está cayendo en vano sobre nosotros? ¿Está dando fruto? Pablo quiere que los corintios abunden en fruto, pero no el fruto que le están vendiendo los falsos apóstoles, este fruto de un éxito humano, sino algo distinto. Y Pablo va a poner su testimonio. Mira, en versículo 4, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. O sea, si recibiste la gracia de Dios y vives como te da la gana, estás poniendo tropiezo al Evangelio. Otros van a tropezar en ti. Si tú recibiste la gracia de Dios y no hay arrepentimiento en tu vida y sigues viviendo en pecado, otro va a decir, ah, pues mira, este es cristiano de hace tantos años y sigue viviendo así, pues yo también voy a seguir viviendo así. Y estás haciendo tropezar a otros. ¿Cuál es el fruto? Uvas agrias. ¿De qué sirvió? O sea, ese fruto lo encontraba en el vecino que no es creyente. Pablo dice, parte de este fruto es que no ponemos tropiezo a nadie. No para que yo no sea vituperado. La cosa no es, quiero guardar mi testimonio, hermano. Cuando alguien dice, quiero guardar mi testimonio, ¿en quién está pensando? Pues en sí mismo. No guardes tu testimonio, guarda tu vida en Cristo. Que el testimonio sea lo que se ve. Que el testimonio sea sincero y honesto. Ayer yo reaccioné mal a una cosa que hizo mi hija. Y después de un rato hablando con ella, pues le pedí perdón por lo que yo había reaccionado y ella me pidió perdón también por lo que ella había hecho. Pero tuve la oportunidad de decirle, ok, ahorita hablamos de lo que tú hiciste. Primero déjame confesarte mi pecado. Hice esto, por esto, porque mi corazón está así y yo necesito del Evangelio y necesito de que Cristo transforme mi vida. Si yo trato de ocultar mi pecado, estoy poniendo tropiezo a mi hija, porque ella va a pecar y tiene que saber que Cristo puede transformarle. No pongas tropiezo, no finjas, solo que la gracia haga su fruto. Qué ridículo sería tener una sandía fingiendo ser uva. La uva tiene que venir porque está pegado a la vid. ¿Te acuerdas? Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, la gracia no es algo que Dios quiere usar para chantajearte. No hay fruto, te voy a retirar mi gracia. Eso es chantaje. Dios está añadiendo más gracia para que con más gracia tú puedas decir, oh, creo que no estoy dando fruto, pero hoy es el día de salvación, hoy es un día distinto, hoy hay una nueva oportunidad para ya no poner tropiezo al Evangelio. Antes bien, en vez de poner tropiezo, por el contrario, ¿qué hacemos? Versículo 4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Pablo dice, la palabra recomendarse es como acreditarse. Es como tu credencial, ¿no? A ver, acredítate, ¿no? ¿Quieres ir a un trabajo? Pues acredita que eres ingeniero petrolero o arquitecto, acredítate, ¿no? Pues aquí está mi cédula. Eso es acreditarse, ¿no? Entonces Pablo dice, voy a acreditarme. ¿Quieren ver cuáles son mis credenciales? Porque los superapóstoles que habían llegado tal vez decían, bueno, yo vengo de Jerusalén, estuve estudiando en tantos institutos bíblicos y bla, 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 bla. Pero ¿cuáles eran las credenciales que Pablo toma? Fíjate, su instituto bíblico, ¿cuáles eran las materias que tenía? Mucha paciencia, ¿no? Dice, nos recomendamos en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Quieres ser usado por Dios a la manera de Pablo? Pues tienes que acreditar estas materias. Mucha paciencia, o sea, aprender a esperar. Paciencia es soportar. Tú y yo, bueno, por lo menos yo, no voy a hablar de ti, por lo menos yo, cada que viene una prueba, lo primero que quiero es salir corriendo, que ya se acabe, Señor. Pero a veces lo que tienes que hacer es, Señor, dame paciencia, no importa lo que dure, quiero esperar. Deja que Dios te acredite en paciencia. En tribulaciones, que puede eso hacer referencia a tiempos adversos, problemas difíciles. Necesidades también son cosas cotidianas. Y en angustias, situaciones en las que parece que no hay escape. Ahora, si te das cuenta, estas cosas le suceden a creyentes y a inconversos. La paciencia necesita el creyente y el inconverso. Necesidades tiene el creyente y el inconverso. Tribulaciones tiene el creyente y el inconverso. Pablo no está diciendo,
oh, mírenme cómo sufro.
No, solo dice, esto me acredita, soy una persona normal. No me presento como alguien que,
¿estás enfermo, hermano? Debes tener un pecado, porque los que tenemos al Señor vivimos de victoria en victoria.
No. Tal vez a veces vamos de victoria en victoria, a veces vamos de porrazo en porrazo. ¿Qué más es lo que estudió o como el testimonio de Pablo? Fíjate lo que le ha dado el ministerio a Pablo. ¿Qué te ha dado el ministerio, Pablo? ¿Cuántas casas tienes? ¿Cuántos coches tienes? Bueno, el ministerio me ha dado, dice, azotes, cárceles, tumultos. Son cosas que ha obtenido del ministerio. Ha obtenido problemas, ha obtenido conflictos, difamaciones, azotes, lo han golpeado, ¿no? El libro de Hechos está lleno de este tipo de cosas. Luego dice en el versículo, ahí a continuación en el versículo 5, en trabajos, o sea, sigue acreditándose en trabajos, en desvelos y en ayunos. Ahora, estas tres cosas, a diferencia de todo lo anterior, son cosas que uno decide hacer. O sea, tú decides si trabajar o no. Tú decides si ayunar o no. Tú decides si desvelarte o no. Y Pablo dice, sí, me he partido el lomo trabajando por ustedes, Corintios. Me he desvelado por ustedes, Corintios. He ayunado por ustedes, Corintios. Había una carga sincera en Pablo. Luego, fíjate, versículo 6. En pureza, en ciencia, ¿no? Pureza habla de su vida, en sus motivaciones. Ciencia habla del conocimiento de la palabra. En longanimidad, eso es aguante también. En bondad, eso es actuar bondadosamente. En el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. Estas últimas son lo que él ha recibido de Dios. En Espíritu Santo, amor sincero, palabra de verdad y poder de Dios. ¿Te das cuenta que no dice Pablo, pues prefiéranme a mí como pastor de Corinto? Yo estudié neumatología, soterología, demonología, eclesiología, misiología. No, no tiene ninguna de esas cosas. Lo que él ha tenido es una vida entregada al Evangelio. Eso es lo que le permite a Pablo poder decir, créanme a mí, recíbanme a mí. Ahora Pablo va a mostrar las armas con las que pelea en este ministerio. Porque podría pelear, pues vamos a crear un rumor de estos pastores falsos para que caigan. No, fíjate lo que dice, versículo 6, 7. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Esto habla de que las armas con las que pelea no son armas del mundo. Fíjate en el capítulo 10, aquí en 2 Corintios, en el capítulo 10, lo va a definir un poquito más en el versículo 3, 2 Corintios 10, 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, 10, 3. Aunque andamos en la carne, o sea, pues sí, tenemos cuerpo, tenemos carne, pero no andamos según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, todos tenemos, te confieso algo, ¿no? Una de las áreas en las que luego yo digo, ¿no? Y que me doy cuenta que ando en la carne y que no tengo que militar según la carne. En redes sociales, luego hay cada comentario y me dan ganas de tener mi alter ego, que en vez de Ibert se llame la voz de tu conciencia, ¿no? Y desde ahí, al que está poniendo algo, como yo no puedo ponerle porque igual puede ser muy violento, pero la voz de tu conciencia sí le puede decir, ¿sabes qué? En realidad tú eres esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¡Tómala! ¿No? Para que aprenda. Pero eso, ¿qué va a hacer? Nada más satisfacer a mi carne. Y aunque estoy en la carne y te digo, tengo esa tentación muy a menudo, no busques la voz de tu conciencia en Twitter. No. La cuenta la creé, pero no la he usado nunca. Ahí está, ¿no? Nunca la he usado. No militamos según la carne porque tenemos algo mejor. Algo que lleva nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Yo quisiera llevar a esas personas cautivas a donde sea, pero Pablo dice que nuestras armas llevan mis pensamientos carnales a Cristo. Entonces Pablo dice, yo no peleo con otras cosas, las armas que tengo son de justicia a diestra y a siniestra, a la derecha y a la izquierda, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, ya sea que hablen bien de mí o hablen mal de mí, de todos modos no puedo cambiar de arma. Si el resultado de operar así es que me van a deshonrar, pues deshónrenme. Si el resultado de hablar así es que voy a tener mala fama, pues hablen mal de mí. Y le lleva a una vida que es como paradójica. Fíjate, la vida que Pablo lleva tiene una serie de paradojas, ¿no? De cosas que son como contradictorias. Como engañadores, pero veraces. La gente decía, Pablo te está engañando. Pero no, en realidad Pablo está diciendo la verdad. Si dicen que soy engañador, no importa. Yo soy veraz. Como desconocidos, pero bien conocidos. Estos otros superapóstoles tal vez eran muy famosos y exitosos. ¿Y tú quién eres? No, pues nomás Pablo. ¿Pero sabes quién lo conocía? Lo conocía Dios. Pablo le dice a Timoteo, a Tito, conoce Dios a los que son suyos. Yo prefiero que me conozca Dios a que me conozca el mundo entero aquí. Conoce Dios a los que son suyos. ¿Sabes quién conocía también a Pablo? Lo conocían en el infierno. ¿Te acuerdas cuando en el libro de Hechos hay una escena en la que hay unos judíos que quieren hacer como exorcismo y le dicen al demonio, en el nombre de Cristo que predica Pablo, vete de esta persona? Y el demonio se da la vuelta y le dice, ok, conozco a Cristo, sé quién es Pablo, pero no tengo ni idea quiénes son ustedes. Pablo era conocido por Dios y Pablo era conocido en el infierno. Sabían que era un hombre peligroso, ¿no? Una especie que llevaba un mensaje en peligro de expansión. Dice, como moribundos, sí, después de tanto golpe y todo, su cuerpo no era bonito, estaba bien golpeado, pero él estaba más vivo que nunca. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, ¿no? Pareciera que la vida le está dando con todo, pero no muertos. Como entristecidos, ¿no? Pareciera como que la nostalgia, la angustia lo pudiera abrumar, pero estaba gozoso. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Cada que leo ese pasaje me acuerdo de esta canción de Santiago Benavides que dice, mi amigo el millonario que vive, ay, ¿cómo se me fue? Que vive en un humilde barrio, que come en su corrientazo, o sea, en una fondita así súper económica. Mi amigo el millonario que vive en su humilde barrio, que come en su corrientazo, que no tiene la sartén por el mango, ¿no? Es mi amigo el millonario. Bueno, ahí escucha la canción. La verdad, te describe una persona que su riqueza es el Señor. Es el Señor. Y Pablo está diciendo, sí, el mundo me juzga de esta manera. Pero ¿qué puedo decir? El mundo a veces está equivocado. En realidad, yo estoy así. Mi riqueza es Cristo y puedo enriquecer a muchos. Verso 11. Y esta parte es el corazón de toda la carta. Esta es la parte central de toda la carta que desnuda el corazón de Pablo. Fíjate. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Le está diciendo, Corintios, o sea, esto de nuestra boca se ha abierto, habla de el amor que le está expresando Pablo. Mi corazón se ha ensanchado a ustedes. O sea, Pablo dice, no estoy enojado con ustedes. Sí, me están despreciando, están diciendo cosas feas de mí, pero mi afecto, mi amor, en lugar de disminuir por ustedes, crece, se ensancha. No estáis estrechos en nosotros. O sea, no es que yo los estoy despreciando, pero sois estrechos en vuestro propio corazón. En realidad, ustedes son los que me están despreciando a mí, no yo a ustedes. Toda la carta se puede resumir en eso. Pablo diciéndole a los corintios, escúchenme, yo no he dejado de quererlos, de amarlos. Yo anhelo lo mejor para ustedes y lo mejor es Cristo. Lo que estos hombres están trayendo es veneno a sus vidas. Pero ustedes lo están despreciando. Verso 13. Pues para por corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Ojo, está hablando del corazón, no de la panza, ¿no? Porque hay gente que dice, mira, aquí dice ensanchaos, así que vamos a darle. No, Pablo está diciendo, quiéranme, recíbanme, no por mí, no importo yo, pero sí importa el mensaje que puedo traerles. ¿Podría ser que el día de hoy, permítame decirlo así, algunos de nosotros seamos como los corintios? Que Dios haya traído gracia y gracia y gracia y gracia, y nosotros en vez de ensancharnos, nos estemos estrechando y cada vez más lejos y rechazando y rechazando. Y se aparece por aquí otro que te promete cualquier cosa y dices, ay, esto sí me quiere, esto sí. Y abrazas un ídolo, abrazas otra cosa, esto sí me da satisfacción, esto sí me da paz, esto sí me da la tele, las compras, lo que sea que empieza a tu corazón a llenarse, de modo que Dios dice, hazme espacio. Te vas a morir sin mí. ¿Cuántos de nosotros no habremos caído en algo así? Y el día de hoy Dios dice, hoy es el día de salvación. O sea, hoy puedes decir, Señor, perdóname, sí es cierto, me atasqué con la botana y ya no hay espacio para la comida. Y la botana también la creó Dios. O sea, si te gusta el deporte, maravilloso, qué chido que hagas deporte. Pero si eso se ha convertido en el rey en tu corazón, entonces te estás atascando con la botana. Tu trabajo, ¿te encanta? Dale a tu trabajo, maravilloso. La Biblia dice qué bueno que puedes disfrutar tu trabajo. Pero si tu trabajo está quitándote los tiempos con el Señor, te estás atascando con la botana. La gracia de Dios se ha derramado. No recibamos en vano la gracia de Dios. Y cualquiera de nosotros está en riesgo de caer en esto. Por eso dice Pablo, no estamos solos. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Su amor está con nosotros. Las armas para pelear que Dios ha traído están con nosotros. Entonces echa mano de eso, echa mano del Espíritu de Dios, echa mano de la palabra de verdad, echa mano de la gracia que Dios te ha dado. ¿Qué te parece si oramos? Y le pedimos a Dios que en su gran misericordia no recibamos en vano todo lo que Él nos ha dado. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú no te cansaste de amarnos. Tú no te has cansado de extender tu mano. Tú no te has cansado de traer día con día tras día, una y otra vez, el recuerdo de tu amor y tu misericordia sobre nosotros. Que el día de hoy, Señor, sea un nuevo día que podamos abundar en fruto para ti, para tu gloria. Que sea esto, Señor, un nuevo comienzo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte una cosa más. La abundancia del fruto nunca es para el árbol. ¿Alguna vez has visto un árbol de manzanas comer manzanas? El fruto es para otros. La abundancia del fruto que Dios quiere producir es para que otro pueda comer y encontrar la saciedad que también en su corazón está. Vamos a adorar a Dios.